sermón, como yo les voy a predicar hoy, como ya les dije a muchos de mis hermanos en la mañana de hoy, es un sermón ajiaco. ¿Ustedes han alguna vez un ajiaco? Una caldosa, un sancocho, la llamamos de tantas maneras en Latinoamérica. Porque yo he tirado todo ahí adentro, lo he revuelto, y vamos a ver cómo sale. Por eso es que estoy llamando un sermón ajiaco. I'm just saying that my sermon is going to be like two, because I'm throwing everything together. Just mixing it. Hay muchas cosas de las que hablar y no me ha quedado otro remedio que tratar de tocar base en algunas de las tantas cosas que el Evangelio nos está trayendo en el día de hoy. Así que comenzamos con Moisés. Moisés. Este personaje que todos conocemos tan bien en la historia de la narrativa bíblica. Pero, ¿por qué acaso no se acuerdan? Rapidito, una clase rápida de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés nace? Y lo ponen en una canasta y lo tiran a un río, ¿verdad? A ver si se salva. Porque era mejor eso que la realidad. Era mejor eso que la alternativa. Bueno, pues resulta que Moisés lo logró. Lo logró, se salvó. Los que han leído un poquito el Antiguo Testamento saben que la historia bíblica nos cuenta que es imposible ver el rostro de Dios, de Dios y no morir. Bueno, salvado por segunda vez. Moisés ve el rostro de Dios, que lo llama desde la zarza ardiente, y de nuevo continúa con vida. Dios ha rescatado a Moisés una y otra y otra y otra vez, porque Dios tiene un propósito grande para la vida de Moisés. Y hoy, mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Dios lo llama desde la zarza ardiente para darle una de las encomiendas más grandes de la historia de salvación. La encomienda de guiar a su pueblo de la esclavitud en Egipto hacia tierras de libertad. ¿Y cuál es la primera respuesta de Moisés? A quien Dios le ha salvado la vida dos veces. No. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a hablar con el faraón? Pero además, si tú me mandas a mí, ¿quién eres tú? Yo le dije, yo soy el que soy. Y Moisés le dijo, sí, pero eso no funciona. Si yo voy para allá y le digo a la gente que yo soy, me mandó, le van a decir, ¿quién es ese yo soy? ¿Y cómo se llama? Y Dios simplemente le vuelve a repetir, mira, yo soy el que soy. Hay una razón. Vamos a dar un paso incluso más atrás, por la que Dios está llamando a Moisés. Dios te ha compartido. Se ha llenado de misericordia por el sufrimiento de su pueblo que sufre esclavitud en Egipto. Y es movido por esa misericordia que Dios quiere cambiar la realidad de un pueblo que sufre. Dios va en busca de este hombre a quien ha salvado tantas veces. Y este hombre fue tantas negativas. Pero no importa. Cuando Dios llama, el llamado de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y en este batallar de Dios con Moisés, Dios le dice, ok, vamos a hacer las negociaciones. Tú dices que si vas para allá y le dices a la gente que yo soy, te mandó, te van a preguntar cómo yo me llamo. Mira, dile que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si sabemos leer entre líneas, Dios le está diciendo a Moisés, acuérdate de lo que yo he hecho contigo. Pero más que eso, recuerda que esta historia de salvación comenzó mucho antes que tú. Esta historia de salvación no comenzó contigo, pero tú necesitas sumarte. Y diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios le está recordando a Moisés la paciencia y la confianza que depositaron los patriarcas en él. Y que gracias a eso, la historia de salvación se echó a andar. Mire la vida del propio Abraham. A los 90 y tantos años fue que vino a tener un hijo propio. Y fue a través de este hijo que Dios le prometió que su descendencia iba a ser tan grande como el número de las estrellas. Y es que acaso Abraham las podía contar. Dios ve el sufrimiento de su pueblo y acude a Moisés. Y después de ciertas negociaciones, Moisés abre su corazón a Dios. No lo tenemos necesariamente en este texto, pero sabemos por la historia bíblica que Moisés guió al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. Sabemos que Moisés fue instrumento en las manos de Dios para guiar al pueblo de Dios de la esclavitud a la tierra prometida. Ok, vamos a agregar otros vegetales ahora a la tierra. Vamos ahora a dar un salto grande al Nuevo Testamento, donde el pueblo de Dios continúa sufriendo, esta vez bajo el dominio romano, bajo las atrocidades de dictadores que oprimían ferozmente su pueblo. Y algunos no nos dicen quiénes. Lucas nunca, en este caso, casi siempre nos dicen, bueno, unos fariseos, unos escribas, en este caso no nos dicen quiénes. Nos dicen, por aquel mismo tiempo, fueron unos a ver a Jesús. No sabemos quién. Pero estos que fueron a ver a Jesús, le contaron que Pilato había mezclado la sangre de algunos de los galileos con la sangre de los sacrificios animales, y le traen este episodio de dolor patriótico a Jesús, siendo Jesús también un galileo, probablemente la expectativa de que Jesús les dijera, oh sí, qué horrible este Pilato, mira lo que ha hecho, vamos a levantarnos en armas, vamos a darle castigo, vamos a resolver esta situación en un, como decimos en mi país, en un 2x3. Es decir, prontito. Sin embargo, Jesús nos da una respuesta completamente distinta. Jesús sabía que en su mente, y escuchen esto porque no es muy distinto para nosotros, viene desde esta época, pero lo tenemos sembrado en la mente y el corazón, porque nuestra cultura occidental así lo ha mantenido. Aquellos galileos creían que todos los sufrimientos de los seres humanos y todas las cosas que le ocurrían eran consecuencias del pecado. Déjenme decirles esto. Vuelvo a repetirles, no es muy distinto para nosotros. Siempre que nos ocurre algo negativo en la vida, nos pensamos, ¿qué he hecho mal? ¿Verdad? ¿Qué he hecho mal? Bueno, mi mamá me dijo tantas veces como yo abordaba mal, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No, tú no has hecho nada. No has hecho nada. Eso está instaurado ahí en nuestra cabeza. ¿Qué hemos hecho? Y la pregunta que hay incluso detrás de esa pregunta, una pregunta honesta, una pregunta profunda, una pregunta sincera, una interrogación, más que una pregunta, es que auténticamente queremos saber cuál es la causa de nuestros dolores. Queremos saber por qué la gente inocente sufre. Queremos saber por qué hay tanta maldad en este mundo. Y Jesús les dice, miren, dos cosas. Uno, estos que murieron en manos de Pilato no eran más pecadores que los demás. Y aquellos a los que le cayó encima la torre de Siloé tampoco eran más pecadores que los demás. Y con esto Jesús les está deconstruyendo, les está haciendo pedazos la relación pecado-sufrimiento. No podemos pensar que el sufrimiento humano es siempre un castigo por nuestros pecados, porque no lo es. No lo es. La gente que está sufriendo, las madres, los ancianos, los niños, los padres de familia, que están sufriendo hoy en Ucrania, no son más pecadores que nosotros. No han hecho nada para merecer el mal que les aclara. El mal no siempre tiene explicación. Y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar todos los días de nuestra vida. Aún así, ante esta realidad de unos coterráneos que intentan explicar el problema del mal, Jesús les dice, mira, deconstruyan esa idea. Por favor, deconstruyan esa idea. No significa que Dios los ama menos. No significa que ellos son más pecadores. No lo son. Y luego Jesús les invita a mirarse a sí mismos. lo hace contando la historia de la higuera que no da frutos. Contando la historia de la higuera que no da frutos. Pero antes de ir ahí, voy a terminar el tema del contexto, el texto y el contexto del mal, porque es algo que nos afecta incluso a los cristianos más fervientes. Hay un miembro de una de las iglesias donde yo trabajé, que cuando su mamá fue diagnosticada con una enfermedad terminal, él se juntó con ella y rezó con ella todos los días, hasta que ella partió a la presencia del Señor. Bueno, resulta ser que luego de un estudio bíblico, él me dice, padre, ¿sí me que puedo hablar con usted? Yo, sí, claro, cómo no, por supuesto, nos sentamos a conversar. Esto fue hace muchos años y esta persona me dice, mira, mi mamá murió porque yo no recé lo suficiente. Mi mamá murió porque ella no tenía suficiente fe. Y les digo esto porque así pensaban estos aliviados. De aquellos a los que escapó la torre de Siloé y de aquellos a los que Pilato sacrificó. Yo tuve la lucidez del Espíritu Santo de juntarme con este siervo y decirle, mira hijo, tu mamá iba a morir si quisieras o no, más temprano o más tarde, porque todos hemos de cruzar el umbral de la muerte. Porque nuestra esperanza cristiana conduce a la vida eterna. Pero tú crees que el Dios de amor, que nos fue revelado en Cristo Jesús, te iba a negar algo porque no rezaste lo suficiente, porque no viste más de ti, hiciste lo que tenías que hacer. Y esas oraciones acompañaron, bendijeron y envolvieron a tu madre en un manto de bendición que la guió hasta la presencia plena y perfecta de Dios. Y les comparto esta historia, porque es una historia real y concreta con la que yo he lidiado en 12 años de ministerio, muchísimo. No nos tenemos que culpar siempre por el mal que nos afecta. El mal es parte de este mundo, dice que nosotros vivimos en entrada. Y la única cosa que Cristo Jesús ha hecho es tratar de alejarnos del mal y traer sanación para todo aquello que nos maltrata. Por lo tanto, tratando de explicar esta historia en la que a veces los seres humanos perdemos la paciencia porque no logramos entender lo que ocurre en nuestras vidas, Jesús les cuenta a estos galileos la parábola de la higuera plantada en un viñedo que no da frutos. Este es el tercer ingrediente del ajiaco y el último. El dueño de la viña viene a su planta de higos que no da frutos, ve que no da frutos y dice, mira, estás malgastando el tiempo, y le dice al jardinero, córtala, que no da fruto. Y el jardinero le dice, por favor, dame un año más. Déjame remover mis raíces, déjame ponerle abono, déjame hacer algo. Y ya si no da fruto, ya después tú la cortas. Y esta historia de la higuera que no da fruto es la manera en la que Jesús les explicó a sus coterráneos lo que él vino a hacer. El jardinero en nuestra historia es Cristo mismo. El jardinero de nuestra historia es Cristo mismo. Aquel que junto con el Padre y el Espíritu Santo plantó un jardín desde la creación del mundo. Y desde la creación del mundo lo poda, lo cuida y lo abona, incluso con su propia sangre. Esto que parecía ser una historia de juicio, es más bien una historia de misericordia, en la que Dios pide piedad, en la que Jesús, perdón, pide piedad y pide tiempo y pide paciencia para él seguir alcanzando lo que se necesita para que la higuera dé fruto. Es curioso, Lucas es el evangelio de las omisiones. Lucas no nos cuenta por qué la higuera no da fruto, simplemente nos dice que no da fruto. Pero piensen, si muchos de nosotros no hemos pasado por momentos en nuestras vidas en los que no conseguimos dar fruto. Pero además, ¿qué culpa tiene una higuera de no dar fruto? ¿Podemos culpar a un árbol por no dar fruto? No. Por eso Jesús pide piedad, piedad, misericordia. Dame un tiempo más. Déjame hacer algo más. Y de nuevo, el elemento de la paciencia viene a jugar acá un rol esencial. Hay muchas veces en las que ni siquiera se trata del dueño de la viña. Hay muchas veces en las que nosotros queremos cortar nuestra vida de raíz porque sentimos que no tiene sentido, porque sentimos que no damos fruto, porque sentimos que no logramos nutrirnos de todo aquello que en nuestra vida nos puede ayudar a florecer y nos desesperamos. Y lo que yo les quiero decir a ustedes hoy es lo siguiente: Jesús no es un juez que viene con el hacha en la mano, listo para cortar. Es un jardinero que viene listo para agacharse y laborar esta tierra, que viene listo para postrarse delante de ti, siendo el Dios de la historia y ayudarte a hacer lo que tú necesites hacer para que tú consigas florecer, para que tú consigas florecer. Sabemos por la historia bíblica que este jardinero abonó nuestras vidas con su propia sangre. Con su propia sangre. Así que yo les pido en esta cuaresma, quizá a la mitad, estamos justo a la mitad de la cuaresma, que sean pacientes con ustedes mismos, que se den tiempo con Dios, que le den tiempo a Cristo Jesús de seguir abonando sus raíces, de seguir devolviéndoles la esperanza. Denle tiempo a Jesús de trabajar en la vida de cada uno de ustedes de la manera en la que Él lo está haciendo. No hay tal cosa como un año más. Es una historia, es una parábola. Año tras año, Jesús volvería a decirle nuevamente al dueño de la viña: no, por favor, déjame seguir intentando, porque esa es la naturaleza de Dios. Un Dios que no se cansa, un Dios que no se rinde, un Dios que no abandona. Que el Señor nos bendiga.